10 y 29 minutos, cuando en Montevideo el cielo se nubla y se desnubla y la temperatura apenas sube. Estamos en 22 grados en este momento. En el final de la tertulia salimos, vamos al panorama internacional. Vamos a detenernos en esta noticia bien reciente de ayer. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, declaró que su país está dispuesto a entablar un diálogo con Estados Unidos en un clima de igualdad y respeto mutuo. Hablando durante un discurso en el marco del 30º aniversario de la Revolución Islámica, Ahmadinejad dijo: el nuevo gobierno norteamericano declaró que quería un cambio e iniciar el camino del diálogo, pero el camino real debe ser fundamental y no táctico. La nación iraní recibirá con agrado cambios reales y está dispuesta a un diálogo en un clima de igualdad y respeto mutuo, enfatizó. Ahmadinejad hizo esta afirmación un día después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiterase su llamado a un diálogo directo con la República Islámica después de una ruptura de relaciones que ya lleva años, ¿no? Muchos años. Obama indicó que su gobierno busca un nuevo enfoque a pesar de la preocupación por la ambición nuclear iraní, el apoyo de Irán al movimiento Hamas y a Hezbollah y sus belicosas declaraciones sobre Israel.
I think that there's the possibility, at least, of a relationship of mutual respect. And
creo que existe una posibilidad, al menos, de una relación de respeto mutuo y de progreso, dijo Obama. Creo que si ustedes ven la forma en que nos hemos estado acercando a Medio Oriente, la designación de George Mitchell como enviado especial para ayudar en la situación árabe-israelí, algunas entrevistas que he dado, bueno, indican hasta qué grado queremos hacer las cosas de forma diferente en la región. Ahora ha llegado el momento de que Irán envíe algunas señales de que quiere actuar de forma diferente. Leo,
creo que hay por lo menos dos cosas sobre las cuales poner la atención. A pesar de que Irán lo que dice es queremos algo de largo plazo, en respeto mutuo y no cosas tácticas, una de las razones por las cuales están abiertos al diálogo y dejan el lenguaje guerrero es por cuestiones tácticas. Y es que en junio hay elecciones en Irán y el actual presidente de gobierno es candidato. Es candidato basado en un partido muy radical, que es el que lo llevó al poder y que espera de él un lenguaje agresivo, y una población joven. Es un país con más de la mitad de la población joven, un país con una población joven que quiere modernizarse. Son grandes consumidores de internet, del celular, de todas las imágenes que aparecen por televisión, y que quieren cambio. De manera que es parte de la campaña política interna iraní el decir sí quiero hablar. Si lo miramos con la foto grande, creo que hay que poner atención en lo siguiente. La antigua Persia, que tiene 25 siglos de historia, en 1950 tiene un personaje, Mossadegh, que nacionaliza el petróleo, hasta entonces en manos británicas. Cosa que no le perdonaron ni los británicos ni los americanos, le montaron un golpe de Estado financiado por la inteligencia británica y la CIA, y 3 años después el señor estaba preso, hasta que murió preso en la casa. ¿Para poner a quién? A Reza Pahlavi, el hijo de otro que se llamó Shah, sin serlo, porque era un oficial del ejército que había tomado el poder antes, y que trata de inventar una especie de monarquía absoluta basada en la SAVAK, una policía secreta que practicaba la tortura y las desapariciones, como desgraciadamente hemos visto también en otras regiones, y todo eso por la riqueza del petróleo y el territorio ubicado geopolíticamente en una zona fundamental, puerta entre el Oriente y el Occidente. Entonces, el conflicto es muy viejo y es muy pesado.
Es a ese gobierno de Reza Pahlavi que derroca la revolución iraní.
Es lo que estamos festejando, efectivamente. Estamos festejando. 30 años después fue la vuelta al Ayatollah Khomeini de su exilio en Francia para establecer un nuevo sistema que lamentablemente tuvo muchas dificultades. Hubo momentos en que parecía que iba a ser así, pero no resultó, en medio de asesinatos y de golpes bajos y de todo tipo de golpes. No reenganchó con la historia del 50, es decir, la independencia con una visión nacional grande y modernizadora, sino que reenganchó con una teocracia compleja, una especie al mismo tiempo de monarquía democrática, porque hay elecciones democráticas, pero existe siempre una especie de poder por arriba, que tiene un contencioso que no se va a resolver porque tiene ambiciones de liderazgo en la región, que está basada fundamentalmente en dos grandes corrientes musulmanas, los chiitas y los sunitas. Irán es la base de los chiitas, y Arabia Saudita, nosotros de los sunitas. Ese enfrentamiento se refleja en cada uno de los combates múltiples que hay en la zona alrededor, Afganistán, etcétera. Un último punto.
Y tendrá ambiciones de liderazgo esta revolución iraní, que ayer en una de sus alocuciones, Ahmadinejad, luego de detallar largamente los avances tecnológicos conseguidos por su país, agregó esto: hoy anuncio de forma oficial que la nación iraní es una verdadera superpotencia.
Claro, exacto.
Hoy anuncio de manera oficial que la nación iraní es una verdadera
superpotencia. ¿No estará anunciando que tiene la bomba atómica? Ese es el gran tema, que era lo último que quería mencionar. Y es lo siguiente: ahí estamos en el paroxismo de la hipocresía de las relaciones internacionales. Tenemos, por un lado, cinco países que firmaron un tratado de no proliferación, porque ya la tenían, y que en vez de desarmarse, cosa que se hizo en algunos momentos de la Guerra Fría, empezaron a aceptar que sus aliados se armaran. Y así en el Medio Oriente tenemos países, y en Asia tenemos países con la bomba atómica que reciben de cualquier manera cooperación tecnológica nuclear, como la India, que la recibe Estados Unidos desde la firma del acuerdo con el presidente Bush. Sí. Veo que queda muy poco tiempo como para extenderme eso.
Sí, no fue.
Así que dejamos por ahí.
Interesantes estas anotaciones que hacía Leo Harari a propósito de Irán en los 30 años de la revolución y en la perspectiva de un diálogo con Estados Unidos. ¿Algún apunte más de ustedes? Mira, porque se nos fue el tiempo.
Simplemente,
¿no?,
un apunte aterrizándolo a la realidad uruguaya. Si bien la historia que nos resumió estupendamente Leo es apasionante, para el caso uruguayo, Irán tiene que adquirir una importancia cada vez más grande, porque es uno de los principales socios comerciales que tiene Uruguay en el mundo entero. Es decir, un país que está tan alejado en costumbres, en tradiciones, en historia, como es Irán respecto a Uruguay, como es el viejo imperio persa respecto a Uruguay, hoy es uno de los, creo que es el principal consumidor de arroz uruguayo y un socio que tiene un gran potencial comercial. Por lo tanto, me parece que todas estas cosas uno las tiene que leer y escuchar con mucha atención y ver de qué manera Uruguay puede seguir manteniendo una relación constructiva y de mutuo beneficio con ese país de 75 millones de habitantes, sí, que es una gran potencia.
Yo quería hacer una nota de esto también, que es para una punta más, que es cómo la política interna local está incidiendo fuertemente en las relaciones internacionales. O sea, como que no logran los países desprender las dos cosas. Por un lado, vemos cómo toda la previa de la Franja de Gaza de Israel tenía, en realidad era un prolegómeno para las elecciones. Ahora vemos el festejo de la revolución y el impacto en las relaciones internacionales, y de hecho a Obama no le pasó porque antes no estaba en el gobierno, pero si no también se... Entonces ahí me parece, es bien interesante para notar.
Sí, Leo.
Sí, para que veas hasta qué punto influye lo que pasa en Irán en Uruguay. El Uruguay fue candidato a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad que estaba todo el tiempo amenazando de sanciones a Irán. Una de las razones por las cuales no le convenía claramente al Uruguay ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era para no perder el mercado iraní del arroz.
Nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene. Graciano Pascal, Leo Harari, Adolfo Garcés y Ana Riguar, gracias.
Bueno, nos vemos.